Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar de educación con visitas de responsables de centros educativos de otros países aquí a Salobreña. Pero también vamos a hablar, por ejemplo, de seguridad en lo que toca la formación de bomberos, también de salud, con novedades en lo que respecta al tratamiento de fisioterapia, pero en la UCI, en el Hospital Santa Ana de Motril. Hablaremos de obras en la estación de autobuses motrileña, también de asuntos que tienen que ver con la Semana Santa, porque ya hemos tenido bastante actividad el último fin de semana. Hemos conocido, por ejemplo, el nombre del pregonero de la Semana Santa salobreñera, también otras cuestiones vinculadas a la de Almuñécar. Hablaremos del Festival Alborada Clásica, que llega ya el próximo mes de febrero. Mejor si los temas destacados que tenemos para este fin de semana los repasamos en titulares. Cuatro directores franceses conocen la enseñanza del francés en los centros educativos de Salobreña. Una veintena de bomberos participan en el curso de rescate en ascensores de nueva generación. La UCI del Hospital de Motril presta tratamiento de fisioterapia a un centenar de pacientes críticos. El Ayuntamiento de Motril repara por completo la cubierta de la estación de autobuses. El PSOE de Almuñécar presenta mociones para conectar con barrios y para mejorar caminos rurales. José Espinel Calderón, director de un banco en la villa durante 6 años, será el pregonero de la Semana Santa de Salobreña 2026. El Ayuntamiento de Almuñécar incrementará en este año su apoyo económico a la agrupación de cofradías y anuncia una obra escultórica vinculada a la Semana Santa. El séptimo Festival Internacional Alborada Clásica toma impulso con una programación de alto nivel en Salobreña y Motril del 6 al 14 de febrero.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña acoge desde este lunes la visita de 4 directores de centros de secundaria franceses en el marco de un proyecto Erasmus Plus, cuyo objetivo es conocer el funcionamiento del sistema educativo español y especialmente cómo se aborda la enseñanza de la lengua francesa en los centros educativos. La delegación ha iniciado hoy su agenda de trabajo en el IES Nazarí, mientras que el próximo miércoles las actividades se trasladarán al Colegio Mayor Zaragoza. Los centros franceses participantes presentan características similares a los de la villa, tanto en número de alumnado como en las etapas educativas que imparten, que abarcan desde infantil y primaria hasta secundaria. Con motivo de esta visita, los docentes franceses han sido recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la Teniente de Alcalde y Edil de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón. Durante el encuentro, la Edil ha puesto en valor el esfuerzo del sistema educativo por ofrecer una enseñanza plurilingüe, con centros que apuestan por programas bilingües y por la mejora de los recursos educativos del alumnado. Rodríguez Callejón ha agradecido personalmente la visita de la delegación y ha explicado que desde el Ayuntamiento se ha completado la agenda de trabajo con diversas actividades complementarias destinadas a dar a conocer el patrimonio y la realidad socioeconómica de la zona. Entre ellas figuran una visita al Alcazaba Castillo, un recorrido por las instalaciones de Ron El Mondero y la azucarera del Guadalfeo para acercarse a la tradición azucarera vinculada históricamente a la villa, así como visitas a fincas de frutos subtropicales. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde de Educación.
Vienen a conocer cómo funcionan los centros educativos, en este caso no solamente de secundaria, sino también de primaria, porque van a visitar el Mayor Zaragoza, pues un poco para conocer de primera mano el sistema, cómo funciona, pues a pie de trabajo, como digo yo, ¿no? Que es en las aulas, y tener así sus impresiones y compartir también con el profesorado de Salobreña cómo funcionan ellos también allí. Entonces hemos hecho una pequeña jornada de convivencia para que conozcan Salobreña, han venido a una visita aquí al ayuntamiento y después visitarán lo que es nuestra joya de la corona, nuestra alcazaba, nuestro castillo, para que conozcan también nuestro patrimonio histórico. Así que le damos la bienvenida, esperamos que disfruten, también van a tener actividades, acciones turísticas para conocer un poco el entorno, ¿no?
Tras la recepción oficial, la concejala ha acompañado a los directores en un recorrido por la Casa Consistorial, donde han conocido distintas dependencias municipales, como el área de Alcaldía, el Departamento de Gestión Tributaria y el Auditorio Villa de Salobreña, principal espacio escénico del municipio. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical viene llevando a cabo un curso de formación especializada en rescate en ascensores de nueva generación para bomberos que se está desarrollando durante este mes en el marco del Plan Agrupado de Formación 2025, con el objetivo de conocer de primera mano el desarrollo de las sesiones y trasladar el respaldo institucional a los profesionales implicados. Ha visitado este curso el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y han acompañado a los efectivos de los parques de bomberos de Motril y Almuñécar que participan en esta acción formativa financiada por la Junta de Andalucía y dirigida a mejorar la respuesta ante situaciones de atrapamiento en infraestructuras urbanas modernas, subrayando la importancia de invertir en formación técnica avanzada para garantizar intervenciones seguras y eficaces. El presidente destacó que este curso, con 20 plazas, refuerza la coordinación entre municipios de la costa tropical, permitiendo que los bomberos adquieran protocolos específicos de actuación en ascensores eléctricos, hidráulicos y sin cuarto de máquinas, así como en maniobras de apertura de cabinas y desplazamiento controlado desde los cuadros de maniobra, incidiendo en que la especialización es clave en un contexto urbano cada vez más complejo. Por otro lado, Caballero ha puesto en valor el carácter eminentemente práctico de la formación, que combina sesiones teóricas en el Parque de Bomberos de Motril con ejercicios en distintas instalaciones, lo que permite a los participantes entrenar técnicas de rescate en condiciones similares a las que se encuentran en intervenciones reales. De igual modo, el presidente resaltó la dotación de material técnico de alta precisión utilizada durante el curso, incluyendo sistemas de polipastos, cuerdas, camillas de rescate y equipos de seguridad, destacando que contar con los medios adecuados y la formación correcta es fundamental para proteger tanto a las personas atrapadas como a los propios intervinientes. Finalmente, Rafael Caballero subraya que esta visita se enmarca en el compromiso de la Mancomunidad con la formación continua de los servicios de emergencia, reafirmando que apostar por profesionales bien preparados es apostar por la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía de la costa tropical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La UCI del Hospital Santa Ana de Motril presta tratamiento de fisioterapia a los pacientes críticos ingresados en la unidad, integrando al fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar junto a intensivistas, personal de enfermería, técnicos auxiliares y celadores. Esta incorporación permite abordar los efectos de la ventilación mecánica, la sedación y la inmovilización propios de los pacientes de UCI. Desde abril de 2024, más de un centenar de pacientes han recibido este tipo de atención especializada que aporta beneficios respiratorios y musculoesqueléticos y contribuye a acelerar la recuperación y mejorar la calidad de vida tras el paso por cuidados intensivos. El jefe de la UCI, Antonio Carranza, ha considerado indispensable la participación de los fisioterapeutas durante todo el proceso asistencial y ha señalado que los resultados son ya palpables. La fisioterapeuta Lidia Jurado ha explicado que el tratamiento en pacientes críticos ayuda a prevenir complicaciones respiratorias, reduce la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica y disminuye el tiempo de ventilación asistida, además de reducir el riesgo de reintubación en pacientes de alto riesgo. Asimismo, la fisioterapia contribuye a frenar la pérdida de masa y fuerza muscular derivada de la inmovilización y mejora el estado emocional y neurológico del paciente. Así lo dice Lidia Jurado, la fisioterapeuta del Hospital Santa Ana de Motril.
Con la fisioterapia en el paciente crítico vamos a prevenir complicaciones respiratorias, como por ejemplo la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y también vamos a reducir el tiempo que el paciente está conectado a un ventilador, por ejemplo, entrenándole la musculatura respiratoria o sentándolo al borde de la cama lo antes posible. También con nuestro tratamiento vamos a conseguir que el paciente pierda menos fuerza y capacidad funcional, y eso hará que salga antes del hospital con menos secuelas. Por ejemplo, actualmente muchos pacientes salen andando cosa que antes de la implementación de fisio en UCI no ocurría.
El hospital indica la derivación a fisioterapia en casos como pacientes postquirúrgicos, insuficiencia respiratoria o cardíaca, EPOC reagudizado, ictus o politraumatismos, aplicando técnicas que incluyen movilización precoz, ejercicios respiratorios y apoyo emocional. En paralelo, la UCI permite la visita de familiares cuando la situación clínica lo permite, una medida incluida en el plan de humanización del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, orientada a mejorar la recuperación del paciente y la participación de las familias en los cuidados posteriores. El Ayuntamiento de Motril repara por completo la cubierta de la estación de autobuses, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril, a través del Área Municipal de Movilidad, ha acometido la reparación integral de la cubierta de la estación de autobuses situada en la calle Tegucigalpa, con una inversión aproximada de 55.000 euros destinada a garantizar la durabilidad y correcta impermeabilización de estas instalaciones. La actuación ha consistido en la ejecución de una cubrición adicional sobre la cubierta existente, lo que permite obtener una superficie completamente estanca y mejorar de forma notable el aislamiento del edificio. Esta intervención da respuesta así a los problemas derivados del desgaste de la cubierta anterior y persigue asegurar unas instalaciones en óptimas condiciones tanto para los usuarios como para los trabajadores del recinto. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el consistorio mantiene un contacto continuo con la empresa concesionaria de la estación de autobuses, responsable de la conservación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones que constituyen el soporte material del contrato. El concejal responsable del área de movilidad, José Peña, ha destacado la necesidad de realizar esta actuación para garantizar un correcto uso de un espacio que es utilizado diariamente por cientos de motrileños y vecinos de localidades cercanas que se desplazan a la ciudad por trabajo, ocio o necesidad. Peña ha señalado que con esta inversión han contratado a una empresa especializada en materiales impermeabilizantes para mejorar la cubierta externa y completar los trabajos que desde el Ayuntamiento pueden asumir para el mantenimiento de este espacio, añadiendo que ya se ha vuelto a solicitar a la empresa concesionaria la correcta conservación de la estación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Almuñécar ha pedido al gobierno municipal del PP la mejora del transporte público hacia los barrios de Los Marinos y el Castillo de San Miguel, dos zonas de gran valor histórico, social y turístico para Almuñécar, y adecuar los caminos de la Cueva de la Rosa, el Camino del Tesoro y las Monjas. La primera de las mociones, ha explicado el vicesecretario general de los socialistas sexitanos, José Díaz, aborda la mejora de los caminos rurales del municipio, señalando que la complicada orografía de Almuñécar, unida a la importante actividad agrícola que se desarrolla en las cuencas de los ríos Jate, Seco y Verde, hace necesaria una actuación decidida sobre estas infraestructuras. Existen caminos rurales, especialmente en zonas como el Cerval y el Rescate, que se encuentran en muy mal estado, con socavones y un firme deteriorado, lo que dificulta el tránsito y supone un riesgo para la seguridad de vecinos y agricultores, ha indicado Díaz. La segunda moción, que se lleva a pleno, se centra en la mejora del transporte público hacia los barrios de Los Marinos y el Castillo de San Miguel, dos zonas de gran valor histórico, social y turístico para Almuñécar, ha dicho Josué Díaz.
En primer lugar, pedimos la mejora del transporte público hacia los barrios de Los Marinos y el Castillo de San Miguel. Son dos zonas de gran valor histórico, social, turístico para nuestro municipio, donde reside población en edad avanzada y en algunos casos con problemas de movilidad. Por eso, es importante mejorar la conexión con el centro de Almuñécar y especialmente con aquellas zonas donde se ubican los servicios básicos como el centro de salud, la carrera de la Concepción o el paseo de Blas Infante. Y en segundo lugar, hemos presentado una moción para adecuar, mejorar y asfaltar la zona de caminos rurales. Por ejemplo, en este caso hablamos de la zona de la Cueva Rosa, Camino del Tesoro y Las Monjas.
Para los barrios del Castillo y de Los Marinos, propone la puesta en marcha de un servicio de microbús que los conecte con puntos clave como la Avenida Costa del Sol, el Mercado Municipal, la Carrera de la Concepción, el Paseo Plaza Infante y el Centro de Salud, con una frecuencia suficiente para garantizar un servicio eficiente, accesible y adaptado a la demanda real. El PSOE concluye que lleva y seguirá llevando al Pleno propuestas pensadas desde la escucha activa, el conocimiento del municipio y el compromiso con Almuñécar y la Herradura. El pasado viernes tuvo lugar la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Salobreña 2026, obra de Alejandra Servilla titulada Sacra Conversación, que refleja la imagen de María Santísima de las Penas y San Juan Evangelista, titulares de la cofradía del mismo nombre que procesiona cada jueves santo por las calles de la villa. El acto tuvo como presentadora a Ana González, quien dio paso a Alejandro Martín Martín, hermano de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y director de Salobreña Pasión Cofrade, para presentar el cartel de la Semana Grande de la Villa, presidido por la fotografía de Alejandra Servilla, ganadora del concurso de fotografía convocado al efecto. El cartel refleja la devoción, el sentimiento y la tradición que definen nuestra Semana Santa, destacan desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Salobreña. También se aprovechó el acto para hacerle entrega del premio, así como a los otros dos ganadores, Clara Cerezo Laguna, por la instantánea Entre Flores, la Virgen de las Penas, segunda clasificada, y a José Molina por la obra Luces y Sombras, que se hizo con el tercer premio. Uno de los momentos más esperados ha sido el anuncio por parte de la agrupación del nombre del pregonero, que será José Espinel Calderón. Nacido en Antequera en 1980, está casado y es padre de tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y actualmente es director de la oficina del Banco Santander de la Avenida de Dilar, en Granada. Está relacionado estrechamente con Salobreña por haber dirigido durante 6 años la oficina de esta entidad financiera en Salobreña. Es el cronista oficial de la Semana Santa de Granada desde enero de 2025 y ha sido presentador de multitud de conciertos y de carteles cofrades en los últimos 25 años.
Redacción Costa.
Y también en Almuñécar ha tenido lugar el acto de presentación del cartel anunciador. Todo esto en el marco de las 14th Jornadas Cofrades, Ciudad de Almuñécar, que han tenido lugar durante el fin de semana. Para este acto de presentación del cartel y también clausura de las jornadas, ha estado presente el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, quien ha anunciado que el ayuntamiento incrementará en 2026 su aportación económica a la agrupación, con el objetivo de seguir respaldando y engrandeciendo una de las celebraciones más representativas del municipio, ha dicho, tanto desde el punto de vista cultural y patrimonial como por su innegable proyección turística, recordando que la Semana Mayor Sexitana está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Asimismo, el regidor ha avanzado que el consistorio llevará a cabo la instalación de una obra escultórica en los alrededores de la Parroquia de la Encarnación, concebida como un legado que perdurará en el tiempo y como reconocimiento a las generaciones de almuñequeros que han trabajado para que el municipio cuente con una Semana Santa de referencia reconocida como fiesta de interés turístico. El acto tenía como finalidad la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa del Muñécar 2026, una obra fotográfica del reconocido autor local Leo Servilla, que muestra un momento de la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como la Borriquita, durante la mañana del Domingo de Ramos. De este modo, la clausura de las jornadas cofrades permitió cerrar un fin de semana dedicado a la reflexión y divulgación del patrimonio cofrade, al tiempo que sirvió como escenario para poner de relevancia nuevas iniciativas institucionales vinculadas a la Semana Santa y a su proyección cultural y turística en Almuñécar. El 7º Festival Internacional Alborada Clásica toma impulso con una programación de alto nivel en Salobreña y Motril del 6 al 14 de febrero.
El Festival Internacional Alborada Clásica celebra este año su 7ª edición con una ambiciosa y variada programación musical que repartirá actividades entre Salobreña y Motril, consolidando así a este evento como una cita obligada para los amantes de la música clásica en la costa tropical fuera de la temporada estival. El festival, que se celebra cada año bajo la dirección del músico y compositor Alexis Soriano, presenta este 2026 una oferta artística amplia que combina recitales musicales, conciertos de cámara, ópera y otros formatos para atraer a públicos diversos, según ha explicado Soriano esta mañana en una entrevista aquí en Radio Salobreña. Las propuestas de este año ponen especial foco en la virtuosidad instrumental y en la diversidad de formatos, destacando la importancia de integrar distintas expresiones artísticas en el marco del festival, a la vez que todos los espectáculos son inéditos, ya que han sido concebidos para estrenarse en el marco del festival, ha explicado el director.
Tenemos programas que están diseñados exclusivamente para estrenarse en Alborada Clásica, no se han hecho en ningún otro sitio, con lo cual todos son una novedad, que en cada año intentamos no repetir ningún programa del año anterior, aunque mucha gente se queda con ganas porque los aforos son pequeños, pero son programas nuevos. Tenemos pues una guitarrista estupenda que nunca ha actuado en Salobreña, que es Laura Verdugo del Rey, que abre el festival con un programa de guitarra española precioso. Se abre y se cierra en Salobreña y todo el resto de eventos es en Motril.
La programación en Salobreña ofrecerá varios conciertos de primer nivel que se celebrarán en el Auditorio Villa de Salobreña. El primero de ellos será el 6 de febrero, donde se inaugurará esta séptima edición con un recital de guitarra a cargo de Laura Verdugo del Rey, interpretando obras de Tárrega, Barrios y otros compositores a partir de las 8:30 de la tarde. También el día 8 de febrero, en sesión matinal prevista a las 12:30 de la mañana, será la presentación de la novela Los Amigos Fieles, de Javier Rovira, un actor y literario abierto al público que se celebrará en el Salón de Actos del Hotel Salobreña Suites. Y el día 14 de febrero, el Auditorio de la Villa también acogerá la clausura de esta edición con el recital de piano del pianista Luis Fernando Pérez, en un programa que promete explorar la profundidad expresiva del repertorio clásico, según palabras del propio Soriano. Ya en Motril, las actividades tendrán lugar en el Teatro Calderón de la Barca, ofreciendo un programa que comenzará el 7 de febrero a las 8 con el concierto de Ferbet, Canto con Raíces, un concierto con música vocal y de cámara a cargo del tenor Manuel Gómez Ruiz, quien estará acompañado por Rubén Torres a la flauta e Isabel Dobarro al piano. El día 8 de febrero, también a las 8, será el turno del recital que ofrecerán la soprano Ana Cabrera y el pianista Duncan Gifford. Ya el día 13, a la misma hora, se pondrá en escena la ópera El diario de Ana Frank, de Georgi Fried, con dirección orquestal de Alexis Soriano, protagonizada por Auxiliadora Toledano y con escena de Jorge Moreno Pieyga. Para Alexis Soriano, esta edición representa una nueva oportunidad para expandir los horizontes de la música clásica, acercándola a públicos más amplios a través de formatos diversos y una selección de artistas de alto nivel. Las entradas para los conciertos y recitales están disponibles a través de la web oficial del festival. Algunos de los espectáculos vocales y la ópera en Motril también se pueden adquirir mediante plataformas de venta online específicas de la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El artista emergente motrileño Raúl Segovia, conocido artísticamente como RSM, lanza su nuevo tema Ni Contigo Ni Sin Ti, una canción que ya puede escucharse y que está recibiendo una acogida positiva por parte del público. Segovia, que lleva muchos años dedicado a la música, ha logrado sacar adelante este proyecto gracias al apoyo de un productor de Motril. Su nueva canción está inspirada en la historia personal de un amigo y refleja además el amor por su familia, uno de los pilares fundamentales en sus composiciones. Esta mañana ha pasado Raúl Segovia por el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Años dedicándole a la música hasta que tuve la suerte de encontrar un productor de aquí de Motril también que la verdad me ayuda bastante. Y pues nada, me basé en una relación de un amigo donde empezó con mucho amor y después acabó en decepción. Y a raíz de ahí, pues saqué este tema.
El cantante reconoce las dificultades que existen para poder vivir de la música en la actualidad, especialmente dentro del flamenco, un género al que considera que se le da poco espacio en el panorama musical actual. Aún así, su trabajo ha sido bien valorado por quienes ya han escuchado el tema. En cuanto a sus influencias, Raúl Segovia destaca artistas clásicos como Camarón de la Isla y Los Chichos, así como referentes actuales como Israel Fernández. También apuesta por la fusión del flamenco con sonidos más modernos, citando al artista Hase como ejemplo de una combinación atractiva entre el rap y el flamenco. Nuevamente, Raúl Segovia.
Crítica, la verdad que he visto muy poca. Siempre ha sido positivo. La reacción de la gente ha sido positiva. Le gusta mucho. Pues hablan sobre todo de la familia. El mes que viene también voy a sacar un tema dedicado a mi familia y siempre dedicado a la historia familiar y todas estas cosas de amor. Yo creo que sí está muy complicado. Sobre todo lo que yo más le dedico es al flamenco y yo, a mi opinión personal, está muy infravalorado.
El motrileño ya ha actuado en distintos escenarios de la costa como Castel de Ferro, Motril y en diversas fiestas locales, siempre contando con el apoyo de sus seres queridos, un respaldo clave en su trayectoria artística.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El área de educación crea un club de lectura municipal en Motril para fomentar este hábito entre la población.
Motril, a través del área municipal de educación y con el respaldo de la red de bibliotecas municipales, ha puesto en marcha el nuevo club de lectura municipal, una iniciativa destinada a promover la lectura como espacio de encuentro, diálogo y crecimiento personal y colectivo. La concejala de educación, Maite Jiménez, ha presentado este proyecto que nace con la vocación de reunir a amantes de la literatura y a todas aquellas personas interesadas en compartir emociones, reflexiones e interpretaciones surgidas de la lectura de libros. Las personas interesadas en formar parte del Club de Lectura Municipal pueden inscribirse en cualquiera de las bibliotecas municipales de Motril, contactar telefónicamente con estos espacios o enviar un correo electrónico a administracion.educacion@motril.es con sus datos personales para recibir información detallada sobre el proceso de inscripción y funcionamiento del club. La responsable municipal ha señalado que el Club de Lectura de Motril nace como un espacio abierto, accesible y participativo, pensado para compartir la pasión por los libros, descubrir nuevas lecturas e intercambiar opiniones, con la finalidad de consolidar una amplia comunidad lectora en la ciudad. Es Maite Jiménez, concejala de Educación en Motril.
Queremos presentar una nueva iniciativa que nace con una clara finalidad, que es la de fomentar la lectura y hacer de ella un espacio de colaboración tanto personal como colectivo. Hay muchas personas que leen solas, que leen en silencio, y todos sabemos que un libro no acaba cuando se cierra ni cuando leemos ese último capítulo. Hay muchas emociones por comentar, por compartir. Ese personaje que se te clava en el corazón y ese capítulo que te ha dejado sin aliento. Por ello y con esta idea clara, queremos crear en esta ciudad su club de lectura municipal.
Maite Jiménez ha animado a la ciudadanía motrileña a sumarse a esta propuesta y participar activamente para convertir el club en un espacio vivo, dinámico y enriquecedor, reforzando el papel de las bibliotecas municipales como centros culturales de referencia y convivencia.
Ya es momento de meternos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña y resto de la costa para estos próximos días. Aquí en la villa, la próxima cita del programa cultural tiene que ver con Juan Pinilla, el cantaor, que en este caso presenta un libro, Los colores de la nieve. Será en la sala de exposiciones de la biblioteca a las 7 de la tarde. Tenemos además el sábado 31, el cuarto certamen de bandas de Semana Santa, continuando con la actividad cofrade, que ya se iniciará el pasado viernes para este 2026. Y más cosas, porque este próximo viernes tiene lugar a las 7 y media de la tarde la gala por el 10º aniversario del Grupo de Senderismo Municipal de Salobreña, que iba a tener lugar la pasada semana, pero que ha sido pospuesta. Nos vamos hasta otras localidades vecinas, como el caso de Motril, que nos trae este próximo sábado al Teatro Calderón, el Palermazo, la obra que tiene lugar a las 8:30 de la tarde. Y más cosas en la localidad de Motril, en este caso, de la mano, como siempre, de la actividad que nos trae el Cineclub Mediterráneo en el Centro Cultural Caja Granada. Tanto el miércoles como el viernes a las 8 de la tarde se va a proyectar la película tunecino-francesa La Voz de Hind. Tenemos en Almuñécar también varias cosas para hacer, como por ejemplo acudir al concierto de la Quique Blues Band este jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Además hay una conferencia el día viernes en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura, de la incertidumbre a la consolidación, el establecimiento de la democracia en España. Es el título de esta conferencia. Además, el viernes tenemos un tributo a Michael Jackson de la mano de Miguel Concha a las 8:30 de la tarde en el auditorio. Y el mismo escenario el día sábado va a ofrecer la obra teatral Les Extratas a las 8 de la tarde. Tenemos también el día sábado en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura la presentación del libro del salobreñero Gabriel Jerónimo con Mofli, El origen. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes tenemos hasta 3 avisos amarillos climatológicos aquí en la costa tropical. Por una parte, continúan durante toda la jornada los fenómenos costeros desde la madrugada hasta la medianoche, Mientras tanto, entre las 6 de la madrugada aproximadamente y hasta las 21 horas tendremos aviso amarillo, en este caso, tanto por viento como por lluvias. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en el litoral y las sierras. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y máximas en descenso en el litoral, el resto sin cambios. Heladas débiles en las sierras, vientos de componente oeste moderados en el interior, fuertes aquí en el litoral con rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas, así que a tener mucha precaución. 19 grados es la máxima aquí en la costa para mañana, 14 la mínima. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.